Las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 minutos si nos están escuchando en las Islas Canarias. Y les decía antes que íbamos a actualizar minuto y resultado de otras negociaciones que se están llevando a cabo en España para conformar otros gobiernos autonómicos. Hoy vamos a hacer parada en Aragón, vamos a hacer parada en Navarra y vamos a hacer parada en la Comunidad de Madrid. Si les parece, comenzamos por lo más reciente. Comenzamos en Aragón porque hace algo más de media hora Javier Lambán, candidato socialista, era investido de nuevo presidente de esta comunidad.
El resultado de la votación ha sido 36 votos sí, 31 votos no, ninguna abstención. Quien ha investido presidente del gobierno de Aragón, don Francisco Javier Lambán Montañés. La presidencia de estas Cortes procederá inmediatamente a comunicar al jefe del Estado la elección de don Francisco Javier Lambán Montañés como presidente de Aragón para su correspondiente nombramiento. Enhorabuena y muchas gracias a todos.
Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Al final no ha habido sorpresas.
Efectivamente, al final no ha habido sorpresas. La votación estaba prevista para las 4 de la tarde. Finalmente se ha adelantado algo más de media hora. Pasadas las 3 y media comenzaba esa votación que, como escuchábamos, ha dado mayoría absoluta a Lambán, que preside el primer gobierno cuatripartito de la historia de Aragón, que está formado por PSOE, Partido Aragonés, Xunta Aragonesista y Podemos. La sesión de investidura arrancaba a las 9 de la mañana y ha sido una jornada maratoniana de largas e intensas intervenciones, Nieves.
Bueno, pues si te parece, Paloma, lo que vamos a hacer es acudir a Aragón, acudir a Es Radio Zaragoza. Vicente Alcaide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque como ayer, Vicente, hemos estado siguiendo el minuto a minuto de esa sesión de investidura.
Una sesión que comenzaba hoy a las 9 de la mañana con la intervención del portavoz del Partido Popular, el líder del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte. A partir de ahí han venido las réplicas de Javier Lambán y evidentemente la atención estaba centrada en esa intervención del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que van a ser la oposición a este cuatripartito inédito en la historia de Aragón. Un cuatripartito, recordemos, con el Partido Socialista, Podemos, Xunta Aragonesista y el Partido Aragonés. En cuanto a Podemos, Javier Lambán, el recientemente ya reelegido presidente de Aragón, dice no tener ninguna duda acerca de la formación morada.
Por tanto, de Podemos yo no tengo ninguna duda. Pero que Podemos es un partido que ha puesto a prueba, al menos en Aragón, su compromiso, que ha puesto en prueba su lealtad con aquello a lo que se compromete, yo no tengo ninguna duda.
Pues que le cuente a Pedro Sánchez cómo lo hace, ¿no?
Exacto, porque Javier Lambán, en los 4 años anteriores de legislatura, Podemos no estaba en el gobierno,
claro.
tenía el mando a distancia, lo pasó muy mal Lambán con Echenique. Es verdad que cuando Echenique se marchó a Madrid respiró ligeramente, pero no ha sido un camino de rosas después. Incluso los últimos presupuestos no los sacó adelante por la negativa de Podemos. Por eso de que ahora diga que no tiene dudas de la lealtad y fidelidad de Podemos, ya veremos cuando haya que retratarse o votar determinadas leyes lo que ocurre con la formación morada y con ese cuatripartito que hoy todos han defendido a capa y espada, pero que amenaza con mucha inestabilidad en Aragón, a poquito que haya cuestiones que no se puedan sacar con los partidos de izquierda.
Y pueden saltar chispas en ese gobierno cuatripartito en cualquier momento. Vicente, hemos visto en la sesión de hoy a un Lambán muy duro con el portavoz del Partido Popular, a un Lambán atacando mucho a Luis María Beamonte, que claro, es el líder de la oposición.
Exacto, no es nada nuevo, porque en el plano personal, no estamos hablando de eso, pero sí que en el plano político, en estos 4 años ha habido rifirrafes importantes. Luis María Beamonte siempre acusa a Lambán de que utiliza el insulto y la descalificación personal en la tribuna parlamentaria. Pero yo creo que hoy Lambán buscaba algo más y buscaba empezar a socavar ese liderazgo del que tú hablabas que le corresponde al Partido Popular como segunda fuerza más votada.
Y quiere abrir la grieta.
Quiere abrir la grieta con Ciudadanos. Luego te cuento, porque con Ciudadanos hoy ha habido una sorprendente, diría yo, manera, tanto por parte de Ciudadanos como del PSOE, de templar los ánimos. Pero antes vamos a escuchar a un Luis María Beamonte, el representante, el portavoz del Partido Popular, que ha sido duro en el fondo y en las formas. Tiene muy claro Luis María Beamonte que el pacto solo se refiere a los sillones.
Cuando la verdad de lo que se habla es de sobrevivir muchos de ustedes que están al frente de sus formaciones al precio que sea. Es de la falta de seriedad de principios y convicciones. Porque esto es sencillamente el gobierno de todo por el sillón. Este es el gobierno, sin importar absolutamente nada más.
Bueno,
no le falta razón, ¿eh?
Eso
no,
es lo que te iba a decir, que claro, si lo hemos estado viendo en las negociaciones para el gobierno de España y cómo se han estado repartiendo escandalosamente las carteras. Y tú, yo te fíjate, paso turismo y tú pasas, yo sí, quiero trabajo y ahora industria y ahora me voy a transición ecológica. Si lo hacen, tú, en fíjate, el gobierno de España, ¿qué no van a hacer en el gobierno de Aragón?
Pues mira, en el gobierno de Aragón el PAR se va a llevar una consejería como industria, muy importante, competencias también en turismo, en materia como el esquí, que es muy sensible aquí en Aragón. También se está rifando seguramente una vicepresidencia para el partido aragonés, a quien Lambán evidentemente tiene que agradecer todo.
Tiene que premiar, ha sido el que inclinó la balanza.
Exacto, porque Podemos en las quinielas se va a quedar con la consejería de Universidad, Innovación e Investigación, y Chunta Aragonesista, que ya fue socio los 4 años anteriores, va a continuar con vertebración del territorio. Evidentemente va a haber sillones para todos, y es verdad que sobre todo en el caso del PAR y de Podemos necesitaban visibilización después de los resultados electorales que han tenido, y eso se tenía que traducir en entrar en el gobierno. Ah, y lo que te decía antes.
Lo de Ciudadanos.
Sí,
eso.
Es muy interesante porque Daniel Pérez Calvo, que acaba de entrar en la ejecutiva, en los nuevos fichajes de Albert Rivera, se había mostrado antes en la campaña y después muy beligerante, muy duro siempre con Lambán, al que le llegó a decir en varias ocasiones que debería desmarcarse claramente de Pedro Sánchez. También Lambán le llegó a decir: este chico de Ciudadanos no tiene ni P, puntos suspensivos, idea de lo que dice, para que veas cómo se las gastaban. Pero hoy, sorprendentemente, un tono mesurado de Daniel Pérez Calvo le ha llegado a ofrecer la posibilidad de pactar. También Lambán le ha agradecido ese tono y no sé lo que querrá decir, si es solo estrategia hoy en la tribuna, pero hemos visto, insisto, desde Ciudadanos un tono crítico, evidentemente, porque no están de acuerdo con este gobierno. Pero veremos ahora lo que ocurre en la oposición también, en las Cortes de Aragón, Partido Popular, Ciudadanos, y habrá que estar atentos a ver si al final Lambán no tiene que apoyarse en el centro derecha, ojo, para sacar alguna ley adelante.
Hoy hemos escrito esa primera página del libro que continuará. Vicente Alcaide, Radio Zaragoza, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
¿Y qué les parece si de Aragón nos marchamos a Navarra? La socialista María Chivite va a ser investida jueves-viernes, empieza el pleno de investidura. Gracias al respaldo de Bildu, hoy han anunciado el resultado de esa consulta, la que sometieron a las bases estos días, y dicen que el 75% de su militancia apoya que se abstengan en la sesión de investidura, que, como digo, va a ser mañana jueves y el viernes, Paloma.
Sí, Nieves, no ha habido sorpresas, esa es la verdad. De los 2.000 militantes que han participado, más de 1.500 han dado su visto bueno para facilitar el gobierno de Chivite en segunda votación. Un ejecutivo, recordamos, que contará con el apoyo de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra. Tras el anuncio de la abstención de Bildu, los socialistas siguen insistiendo en que no ha habido acuerdo con la formación de Otegi. La última era la portavoz del gobierno, Isabel Celá, en una entrevista en Antena 3.
No ha habido. Porque si lo hubiera habido, tendríamos un alcalde de Bildu en Pamplona. ¿Que haya fuerzas políticas que quieran afirmar esto? Bueno, es una opinión política. Estamos en momentos políticos y realmente cada fuerza política dice lo que cree que le conviene más.
Pero lo cierto, Aníbal, es que esas declaraciones de CELA no terminan de casar con otras palabras que hemos escuchado hoy mismo de boca del portavoz de Bildu en Navarra, Adolfo Araiz, que ha dicho que el PSOE que no haga una lectura errónea de su abstención, porque, atentos a esto, Bildu rechaza una política de exclusión y añade que María Chivite tendrá que cambiar esa postura cuando comiencen a gobernar. ojo a ese mensaje que dejaban en Bildu, que no es el único dirigido hoy a los socialistas, porque la nueva portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, lanzaba esta pregunta a algunos varones socialistas.
Yo creo que es un excelente día estos próximos para preguntarle a Guillermo Fernández Vara, por ejemplo, o al señor Emiliano García Page, a todos esos que constituyen ese presunto otro PSOE. ¿A ustedes les parece de verdad bien que sus colegas de partido, su propio partido, sus siglas, lleguen al poder en Navarra con el apoyo, la abstención de un partido que no condena el asesinato de 830 españoles?
De momento, Nieves, tenemos que decir que a esta hora no ha habido respuesta a esa pregunta que lanzaba Álvarez de Toledo. No obstante, como decimos, mañana comenzará el debate de investidura. Será a las 12 del mediodía. Arranca con la intervención de la candidata socialista y continúa por la tarde con la intervención de los grupos. Está previsto que sobre las 8:30 se produzca esa primera votación en la que es necesaria la mayoría absoluta, y si Chivite no la alcanza, tendrá que esperar a la segunda votación 24 horas después, en la que ya será suficiente, recordamos, pues mayoría simple.
Bueno, pues esos, así están las cosas en Navarra. Nos vamos ahora a Comunidad de Madrid. Paloma, parece que el pacto de gobierno ya se puede tocar con la punta de los dedos.
Y sobre todo si tenemos en cuenta esas palabras del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que ha dicho que el acuerdo está muy avanzado y desde luego a los madrileños les ha trasladado
un mensaje de optimismo. Se pueden ir de vacaciones con la completa seguridad de que habrá acuerdo y que la izquierda no va a gobernar en Madrid. Así que adelante, madrileños, así que no se preocupen, que lo vamos a conseguir.
Gonzalo Heredero, director de Madrid es Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Los madrileños se pueden ir tranquilos porque la izquierda no va a estar en el gobierno, pero los que estamos aquí, ¿podemos estar tranquilos y la semana que viene a lo mejor podemos tener la investidura?
Yo, si tuviera que apostar, desde luego apostaría porque la semana que viene tenemos investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Seguro, porque, a ver, todo lo que ha ocurrido hoy podría haber ocurrido en semanas anteriores. Llevamos dos meses, ya más de dos meses, esperando desde las elecciones del 26 de mayo. Y aunque bien es cierto que durante todo este tiempo pues ha habido distintos vaivenes, unos días era más optimista, otros días más pesimista, pero es que el optimismo viene hoy de parte de los dos partidos que han estado bloqueando sistemáticamente la formación de ese gobierno.
Estamos hablando de Vox y estamos hablando de Ciudadanos.
Efectivamente, acabamos de escuchar a Javier Ortega Smith pues prácticamente dando por hecho la inminencia de ese pacto. Si te parece, vamos a escuchar también lo que ha dicho Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Ayer decía que era cuestión de días, podía ser esta semana o la que viene, hoy ya ha cortado los plazos.
A ver.
El momento en el que estamos es esperando un documento definitivo, un documento cerrado por parte de Vox, que sea compatible con el acuerdo que firmamos con el Partido Popular, y desde luego si ese documento que presente Vox es compatible con el acuerdo, pues estoy seguro que habrá gobierno inmediatamente. Yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
Es muy significativo, dice ya, cuestión de horas, bueno, que se materialice ya este acuerdo. Y Aguado también ha venido a explicar en qué consiste esta fórmula utilizada para alcanzar acuerdo por fin en la Comunidad de Madrid, que es el mismo, la misma fórmula que se utilizó en Murcia. Es decir, Vox elabora un documento con las exigencias, con sus peticiones para poder aprobar ese gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Y PP y Ciudadanos lo que tienen que hacer ahora es, cuando reciban ese documento, dar su visto bueno. Es evidente que Vox no va a incluir en ese documento nada que Ciudadanos no pueda aceptar, con lo cual pues el pacto se puede decir que está prácticamente hecho. Y hay otra cosa también que me gustaría comentar de lo que ha dicho Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Y bueno, ha querido ser cauto cuando le han preguntado sobre las negociaciones con Ciudadanos. No quería decir nada que molestara al Partido Naranja, pero ha terminado diciendo clarísimamente que, por supuesto, las líneas de negociación se han mantenido y no se han roto nunca.
No quiero decir nada que pueda perjudicar las buenas relaciones que tenemos en este momento con el Partido Popular y con Ciudadanos. Son magníficas. Las líneas de comunicación entre los tres partidos son permanentes y no les adelanto nada que ustedes no hayan escuchado de nosotros. Lo fueron exactamente igual cuando negociábamos la Junta de Andalucía, igual en Murcia e igual en el Ayuntamiento de Madrid. Las líneas de comunicación y de negociación son permanentes, no se han roto nunca.
Gonzalo, me está pasando por línea interna Maite Loureiro, compañera de los servicios informativos, que sigue habitualmente toda la información de Vox. Rocío Monasterio, da una rueda de prensa. Asamblea de Madrid, mañana jueves 1 de agosto a las 10 de la mañana.
Pues ahí lo tienes.
Mañana a las 10 de la mañana esperamos noticias. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Ayer les contamos en este programa el culebrón de presiones políticas, de dimes y diretes, de un municipio de Castellón, de Vilabella. No sé si lo recuerdan. El candidato a la alcaldía por el Partido Socialista había presionado a la número 2 del Partido Popular para conseguir que ésta facilitara su investidura como alcalde. Saben que todo salió a la luz gracias a unas conversaciones grabadas que publicó el diario El Mundo. Pero tenemos novedades. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué podemos contar de este culebrón?
Bueno, vamos a poner en contexto, por si acaso alguien no nos escuchó ayer. Ayer conocíamos esta historia, como decías, gracias a una conversación que publicaba el diario El Mundo. En ella se escuchaba al actual alcalde de Vilabella, Manel Martínez Grau, chantajear a la número 2 del Partido Popular, Inma Traver, con no despedirla de su puesto de restauradora en la Diputación Provincial de Castellón si le facilitaba la investidura cuando él todavía era candidato a esa alcaldía. Diputación en la que el socialista Martínez Grau, el hombre al que vamos a escuchar a continuación, tenía un acta de diputado.
Yo te lo dije el día que hablamos en el ayuntamiento. Si llegamos a una forma de entendimiento, yo podría garantizarte 4 años más de trabajo aquí. Ya te digo que va a haber mucha limpieza y o te acercas a un buen árbol o te vas fuera. Y yo te estoy dando esta oportunidad. ¿Qué te supone a ti dejarnos gobernar a nosotros? Está muy bien ese despacho. Al técnico se le manda otro puesto y ya está. Foco mediático. Es que te puedo dar una columna en el periódico El Mediterráneo. Todas las semanas, si quieres. Es que la Diputación le paga al periódico todas las semanas.
La popular Inma Traver no cedió a estos chantajes, pero Martínez Grau, del PSOE, consiguió de todos modos ser investido alcalde de Vilabella gracias a la inesperada ausencia en el pleno de investidura del cabeza de lista del Partido Popular, Abelardo Zaragoza. Al faltar Zaragoza, los votos del PSOE y los del PP con independentistas por Vilabella empataban. 5 concejales frente a otros 5, por lo que en caso de empate ganaba la lista que más votos populares hubiera obtenido, en este caso el Partido Socialista. Una ausencia que milagrosamente le vino muy bien a Martínez Grau. Ayer, esta grabación que acabamos de escuchar provocó que el PSOE de la localidad convocara un gabinete de crisis que finalizó a las 2 de la tarde con la publicación de un documento en el que se anunciaba que el alcalde Martínez Grau renunciaba a su acta de diputado provincial, pero no a la de alcalde. Querían así depurar responsabilidades, pero sin perder la alcaldía.
¿Y qué ha pasado hoy?
Pues que hoy El Mundo ha publicado una nueva grabación, Nieves. Y en esta segunda entrega, el actual alcalde le ofrecía promoción y 2.000 euros al mes a la segunda de los populares.
Tendrías entrevistas todas las semanas, tendrías noticias.
Tendrías noticias, tendrías fotos, estarías en prensa, os pondría en mérito. Yo te lo digo claramente, si queremos se puede llegar a un acuerdo y si lo que os preocupa es lo que pasará dentro de 4 años, os damos 2 entrevistas a la semana, noticias, 4 a la semana, una semana voy yo a la tele y a la semana siguiente vas tú, cogéis la concejalía de fiestas y os hacéis la foto allí y personalmente te interesa estar conmigo. Esa será tu vida de concejala, pero bueno, no sé, aquí estás muy a gusto. ¿Quieres perder esto? Esta es la oportunidad de mantenerlo. Tienes una oportunidad de puta madre. Ven conmigo al ayuntamiento y trabajas tranquilamente y tienes un buen foco mediático y te puedes dedicar a vender tu gestión 4 años. Pero tú tendrías este sueldo y el del ayuntamiento. Esos son 2.000 y pico euros fijos al mes.
Y Nieves, esta segunda grabación que acabamos de escuchar sí que ha causado la dimisión como alcalde de Manel Martínez Grau. El PSOE de Vilabella ha publicado hoy a las 2:30 de la tarde un documento donde se anuncia su renuncia y donde achacan todas estas informaciones al escarnio público a su persona, que dicen se viene orquestando desde hace años con la finalidad de acabar con la carrera política del primer edil. Lo califican de una...
Bueno, te iba a interrumpir diciendo que el que ha acabado con la carrera política suya suya ha sido el propio candidato socialista, luego elegido alcalde.
Pero bueno,
no te quería interrumpir.
El PSOE lo califica de una persecución política. También apuntan que Martínez Grau, ahora exalcalde de Vilabella, es consciente de que sus palabras no fueron las más adecuadas y que por ello ha decidido abandonar la política y pedir el reingreso en el cuerpo de funcionarios de profesores de secundaria de la Generalidad de
Valencia.
Exacto. El comunicado finaliza deseándole la mejor de las suertes al exalcalde y agradeciéndole la labor realizada. Y con estas palabras textuales, Nieves finaliza el comunicado. Seguiremos mejorando la Vilabella pese a los ataques, la no aceptación de la derrota y las malas artes.